Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Hablar con el perrito, hablar. Hablar con el río.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción.
No ha lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala.
Operación técnica.
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Nadia Iguaira Hoyos.
¿Quién gana esta fiesta improvisada?
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
El joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad. Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuéntala. Podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula que la mantiene encajonada.
Para todo el universo.
Gana esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo.
Gracias, brujita. Estas cosas nos decía la Bruja de las Palabras. Un día, ¿se acuerda? Se apareció hablando con acento español. Qué loca la bruja, ¿eh? Habla tantos idiomas. Se me aparece tan distinta cada vez. Uno nunca sabe con qué se va a encontrar cuando se encuentra con la Bruja de las Palabras.
¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? Hola.
Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. Ya no le hacemos caso a altavoces únicos que nos dicen lo que hay que hacer. Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos. Y que la otra industria, la que le teme a los cambios, la que intenta hacernos creer que Internet es un lastre, la que rajunia y la que daña, se está muriendo. Y la vamos a ver morir.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La Bruja de las Palabras.
Esas palabras hermosas y peligrosas las decía recién Hernán Cassiari, ese que se hizo un blog famoso que se llamaba
Orsay, me parece, ¿eh? Y que cada tanto lo escuchamos aquí en La Bruja de las Palabras. También quiero aprovechar, porque a Hernán Casieri lo escuchamos y no decimos que es él el que habla. A veces escuchamos también, por ejemplo, algunas brujitas de las palabras que han pasado por aquí en orden de aparición, a la propia Elisa Stella, ¿eh? Que a veces dice, si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada, esa es Elisa. O Estefanía Sánchez Cuartieles, que dice, es la que dijo eso, por aquellas palabras hermosas y peligrosas, ella es de Barcelona. Y también otra brujita que vamos a escuchar en el final del programa de hoy, muy brevemente, es ni más ni menos que nuestra Mónica Pantoja, ¿eh? Que también hace brevísimas locuciones en La Bruja, y que doblemente esta semana nos hemos acordado de ella, porque fue el Día de la Música, el pasado 22 de noviembre, y a Mónica lo celebra como si fuera Navidad, más o menos, ¿no? Es una cosa muy importante para ella. Y bueno, así que nada, saluditos a ellos. También al Mencho Medina, que está operando Radio Nacional, haciendo el enlace con Radio Universidad, y que tampoco lo mencionamos habitualmente. En la grabación aparece, creo que Omar Navarro todavía, que creo que ya se jubiló, ¿no, Mencho? Sí, ya está jubilado. Bueno, usted no me va a creer, pero yo me acabo de dar cuenta que no traje algunos audios que íbamos a pasar hoy. Así que aparece la famosa realidad, aparece la vida imprevista, impredecible, y vamos a ver cómo nos manejamos dentro de eso. De cualquier modo, que se te cambien los planes en un programa de radio no es nada complicado. El problema es cuando se te cambian otros planes, mucho más profundos y más graves. Y vamos a hablar de religión hoy. ¿Será casualidad? Nadia, vos que tenés la filosofía del viento. Después escuchamos al viento. ¿Qué decís? ¿Es casualidad esto o todo tiene una causa?
Puede ser causalidad, quién sabe. Por algo pasan las cosas, ¿no? Así dicen, tal vez fue el Cosmo el que intervino y no trajo tus audios.
Ajá, ¿y se lo puede llamar por teléfono a Cosmo para que me lo alcance?
Sí, mandás Cosmo al 13013 y te llegan las respuestas.
¿Y si no, en el cosmos.com?
O cosmos.com y googleás y te sale algo de Cosmo.
Querido señor Cosmos, le rogaría nos envíe los audios para esta noche, y ya que estamos y que se acerca la Navidad, se comunique con Papá Noel, deben ser amigos, ¿no?
Deben ser amigos.
Para que me mande una bicicleta y en su defecto un monopatín, dado a la crisis mundial.
Sí, pero tenga cuidado que deben haber muchas llamadas y va a tardar, a haber interferencia, o le va a aparecer el opción, apriete opción 1 si usted quiere dejar su mensaje.
Ajá.
Apriete opción 2 si desea eliminar el mensaje, y una serie de menos. Bien. A ver, pienso que por algo pasan las cosas, ¿no? Siempre estamos predestinados a algo. Y se dice que manejamos nuestro destino. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto lo manejamos? ¿O hasta qué punto decidimos qué va a pasar y qué no? ¿O hasta qué punto podemos decidir algo? Aún así, si tuviéramos una máquina del tiempo, tal vez lo que hicimos para evitar que algo sucediera hizo que esa cosa pasara finalmente.
En las culturas existen... Estoy respondiéndote a lo que vos dijiste, aunque no, o comentando lo que vos dijiste. Una cosa que se llaman mitos. Que estemos determinados y que el cosmos intervenga con sabiduría para que las cosas ocurran de un cierto modo es un mito. ¿Por qué? Porque vos no podés demostrarme que eso es así. No lo podés llamar a cosmos, no podés predecirlo, por ejemplo. Entonces, al cabo de dos o tres preguntas que yo te haga, vos vas a tener que abrir las manos y decir, no es que intervino el cosmos. Es una forma de contar, por eso se le llama mito. Es una especie de cuentito para ayudarnos a comprender, en este caso, que no somos tan libres como a veces parece, sino que es como si a veces las cosas ocurren de un modo que no entendemos y que no tenemos por qué entender, y que están quizás asignadas por cosas que nos exceden, por lo menos que exceden nuestro conocimiento. Pero hay otras culturas que tenían otros mitos, que no era el cosmos intervino o todo tiene una causa, y es el caso de la cultura andina. La cultura andina La causa es para cosas muy precisas. ¿Sí? ¿Cuánto tarda en crecer la lechuga, si la regás, si no la regás? Pero para estas cosas, el andino le dejaba un amplio margen a lo misterioso. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué nos olvidamos hoy los audios? No lo sabemos y estamos en paz con no saberlo. No necesitamos dar una explicación. Si querés, podría ser un mito también. Creer que ocurrió porque ocurrió. Puede ser también un mito porque, llegado un caso, vos decís, no, escúchame, debe haber sido un acto fallido. Te agarra Freud, me agarra Freud y me dice, usted se olvidó los audios porque usted está negando su relación con la bruja de las palabras. Y entonces ahí le apareció el acto fallido y su inconsciente está reprimiendo. Entonces, a propósito, usted se le olvidó los audios para boicotearse porque usted no quiere que le vaya bien en su... Te juro que hay más de un psicólogo que labura así. Y encima hay que pagarle. Guaira Hoyos, buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
Vos sí tenés la filosofía del viento.
Yo tengo la filosofía del viento, pero en estos casos, bueno, hay que tomar lo que nos viene, ¿no? Escuchábamos en una canción de Nicola Di Bari unos programas atrás, y siguiendo un poco la metodología del programa o nuestros sentimientos por los que nos dejamos llevar, aceptar los que nos toca y seguir con eso adelante, no frenarnos, y bueno, a ver, quizás sale algo mejor, quizás a la gente le gusta más, hay que ver.
Y si no, puede ocurrir también que a la gente no le guste, que cambie de radio y se encuentre con un programón.
Así es.
¿Sí? O apague la radio y sale a la vereda, puede decir, oh, esta bruja de las palabras ya no se soporta más, y el vecino justo la mira. Y ahí comienza un gran amor gracias a nosotros.
Claro. Quizás esto condiciona también la vida de otras personas.
¿No ve que cuando se cierra una puerta se abren como cuatro puertas más?
No hay mal que por bien no venga, dicen también.
Así es. La vez pasada estuvimos hablando de... ¿Se acuerda? Hablamos mal de los intelectuales. Dijimos... Lo dijo Galeano, yo no lo dije. Yo lo pensé, pero no lo dije. Que eran personas abominables los intelectuales. Lo dijo él, yo no. También hablamos de qué es esto del mandato de leer libros. Y yo me quedé pensando algunas cosas. Después de escuchar el programa, uno dice, pero ¿cómo fue que no dije esto? ¿Cómo no dije lo otro? Y quizás algunas de esas cosas aprovechemos para contar ahora. Galeano, concretamente, hablaba de que el problema del intelectual, lo que él especialmente le critica al intelectualoide, al que exagera siempre en todo, ¿viste? Lo intelectualiza. Dice, no hagas eso tanto porque estás separando el cuerpo de la mente, estás separando el sentir del pensar. Y Galeano inventó una palabrita que es sentipensar. Vamos a conjugarla. Yo siento, pienso. Tú
siente, piensa. Él siente, piensa.
¿Y ella?
Siente, piensa.
Ella más que él. Así. Él piensa más, ¿no? Bueno, y etcétera. Entonces mezcló la cosa. Y hay una larguísima tradición. Chuang Tzu, por ejemplo. Chuang Tzu era un amigo mío. Laburaba acá en la confitería de los dos chinos de la calle Alvear. Espero que no me lo cobren como chivo a esto, ¿no? Era uno de los dos chinos. Pero este vivió hace como 2500 años, fíjate. Y decía, mirá qué impresionante. 2500 años, ya la tenían clara estos tipos. El intelecto no debe pretender una existencia aparte, aparte de la complejidad del ser humano, porque de esa manera el alma se queda vacía e incapacitada de concebir el mundo. Tantos siglos se creyó que el alma tenía que ver con el pensar, pero Galeano y este chino dicen no, el pensar no tiene tanto que ver con el alma. Más que ver con el alma tiene que ver el cuerpo, increíblemente, las percepciones, etcétera, la complejidad que somos. Y voy a citar Una frase, mira, en la que van a confluir cuatro pensadores muy famosos que van a este mismo sentido. La mente trata de encasillar las desbordantes emociones del cuerpo, del animal que somos. La mente trata de encasillar las emociones para emprolijar y estructurar su mirada teórica del mundo. Porque la teoría, viste, necesita ser prolijista. En cambio, las cosas que uno siente son tan sonsas, tan confusas, tan cambiantes. La mente intenta encasillar las desbordantes emociones del animal que somos para emprolijar y estructurar su mirada teórica del mundo, la de la mente. De este modo, porque esto le pasa al occidental específicamente, de este modo el occidental construye, y ahora lo citamos a Nietzsche, un nuevo mundo regular y rígido que le sirve de fortaleza. Fíjate, el turro este en ocho palabras te liquida la descripción del occidental. Un mundo regular y rígido que le sirve de fortaleza. Y vos ya te imaginás al tipo en su fortaleza, aislado, ¿viste? Ya es una pintura, pero viviendo en un mundo que él cree regular y rígido. Desde ya que los ratones le comen los pies, lo separan de sus hijos, de su pareja, de su propio cuerpo, etc., ¿no? Ahora se agrega a Suzuki también, el otro chino. Un mundo se construye de este modo, separando mente y cuerpo. Un mundo construido con distinciones intelectuales y corrupciones emocionales. Porque el intelectual comienza a ponerle nombres demasiado prolijos a las emociones, que son muy difíciles de nombrar. Y ahora viene Jung. De este modo, el occidental aspira a ocultar la realidad de la vida con lo que se llaman ideas claras. Típico, ¿viste? El maestro, el maestrito, vamos a llamarle, dice, no, vos estás confundida. Yo te voy a aclarar las ideas. La juventud de hoy no tiene las ideas claras. Así que vengo yo a explicarles cómo es el mundo. Esto decía Jung. Y ahora termina Einstein. Este desarrollo, esta cosa de encasillar a través de la teoría el mundo más complejo de lo humano, esto transforma al lenguaje en una peligrosa fuente de engaño y error. Porque el lenguaje comienza a tener consistencia propia. ¿Vos estás acá, Nadia, o no estás acá? ¿Por qué me mirás de esa manera? Si estás de acuerdo, decilo. Si no, no lo digas. Esta clase de cosas que se dicen con el lenguaje, se pone todo en blanco y negro, comienza a regir de golpe la lógica cuando uno venía de un mundo humano en el que rigen otra clase de tiempos y de cadencias y de... Estamos terminando de procesar lo que nos pasó hace una hora, hace un día, o hace una semana, o quizás hace dos meses. Todavía venimos con el resabio de ese dolor, o de esa euforia, o de esa etapa terminada, o la ansiedad de la que está comenzando, y de golpe el intelectual viene, te encasilla y te obliga a que vos le digas cuánto es uno más uno. A esto se refiere Einstein cuando dice que el lenguaje se transforma en una peligrosa fuente de engaño y error. En ese instante, cuando se encasilla de este modo el mundo humano, esto lo dice Nietzsche, el humano pone sus actos como ser racional bajo el dominio de las abstracciones. Está clarísimo, ¿no? Ya no tolera más el ser arrastrado por las impresiones repentinas, por las intuiciones. No lo soporta. Generaliza todas esas impresiones en conceptos más descoloridos, más fríos, para subirlos al carro de su vida y de su acción. Entonces lo que era una confusión, él comienza a considerarlo como un tiempo que se ha tomado para meditar, y lo que con la calentura que se agarró mal con Cristina o con Macri, la comienza a considerar una sagrada esperanza en que el país sea un país correcto. En realidad era una ira, era un enojo sonso, pero el tipo te lo convierte en conceptos más descoloridos, más fríos, para subirlos al carro de su vida y de su acción. Una de las claves, a mí me llevó tantos años comprender esto, es que lo que nosotros pensamos, lo que opinamos del mundo, de la política, de los noviazgos, del trabajo, de las religiones, etcétera, yo pensaba que era, yo había optado por ciertas opiniones en función de mi pensamiento y de lo que es correcto y de lo que yo había leído y lo que me habían enseñado personas más instruidas que yo. Pero con el correr del tiempo y en función de lo que hablamos el programa pasado, yo llegué a la conclusión de que no es así. Nosotros pensamos en función de simpatías. Primero simpatizamos con algo, eso es lo primero que pasa. Y después, sin darnos cuenta, ¿no?, vamos a buscar motivos inteligentes, sensatos, que articulen con lo que se dice. Vamos a buscar los motivos racionales para justificar esa primera simpatía. ¿Cómo se produce esa primera simpatía? No sé, acá voy a citar. Pensamos por simpatías. No hay razón en lo que decimos, ni en nuestras creencias, sino que hay simpatías. El pensar humano, el pensamiento humano, aún el más genial, recorre laberintos que pueden disfrazarse de lógica, de racionalidad, pero no están más que atados a una subjetividad extrema. El pensar necesita no pensar en algunas cosas a la hora de pensar. Por encima de la racionalidad, antes que ella, el humano completo, todo el humano, evalúa y se posiciona. Por simpatías, para pensar igual que la novia, o al revés, según si es peleador o no. Antes de la racionalidad, el humano completo evalúa y se posiciona, y recién después dispara la razonabilidad para justificar aquel primer posicionamiento. Y yo, en función de esto, lo voy a relacionar con una cosa, che, que me pasó viendo el Facebook, que tiene que ver con la política, pero vamos a ver si podemos pasarle por el costado a la política, porque a mí no me interesa en este caso a favor de quién o en contra de quién está el oyente, ni siquiera a favor de quién o en contra de quién estoy yo. Pero voy a ver si tenemos tiempo. No tenemos mucho tiempo, no, así que lo dejamos en suspenso. Vamos a leer los insultos que producen la gente que opina de política en los blogs, y lo sorprendente es que los insultos son igualitos de un lado y del otro. Y eso es lo que me produjo una profunda tristeza, porque yo pensé que los que insultaban eran solamente de un lado, y son de los dos. Pero eso lo vamos a ver en el próximo bloque. ¿Dónde estará? Venimos zafando bien con lo que nos olvidamos los audios, ¿no?
Así es.
Casi que nadie se dio cuenta, ¿te parece? Falta que este Word se mueva y somos todos felices. Control Home, ahí estamos. Con esto de que la palabra tiene menos importancia de la que dicen, quiero ver qué me dice mi maestro espiritual, Carlos Cortés.
La bruja de las palabras.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo.
A veces el silencio es la palabra justa, la que enciende las luces, la que mejor se escucha, la que place o se sufre, cargada de milenios, la que otorga hermosura, la flor del pensamiento.
Thank you.
palabra y la mía habitan el silencio.
Enseguida regresa
Comienza espacio publicitario.